Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Bien, volvemos con una nueva entrega como todos los martes, martes por medio, mejor dicho, del Observatorio de la Cuestión Agraria de la Universidad de la República. Hoy está acá con nosotros Gabriel Pico, docente de la Facultad de Psicología e integrante del Observatorio. Bienvenido, Gabriel.
Muchas gracias.
Y está con nosotros por Zoom también Mauricio Ceroni, docente del CENUR Noreste C. Rivera, que ya ha estado con nosotros. Mauricio, bienvenido.
Hola, buenos días. Gracias.
Buen día. Buen día. Bien, hoy vamos a hablar de la territorialización del capital y del agua, ¿no? Tal vez establecer primero, definirlo y preguntar por qué es una dimensión relevante para el observatorio y para por qué les interesa estudiarlo.
Bien. A ver, nos interesa porque en realidad, en tanto el capital, digamos, como una relación social, pensándolo como una relación social. Genera efectos en los territorios, genera cambios, genera, digamos, es parte como de los efectos materiales que podemos constatar de esa relación social. Y ahí básicamente nos parece importante focalizarnos principalmente en esa contradicción que habitualmente se da o que se plantea dentro de lo que es capital trabajo, capital vida, que se expresa básicamente, pensándolo desde la lógica de capital-trabajo, en esta idea de un sector que vive de su trabajo, que podemos ubicarlo en aquellos que venden su fuerza de trabajo y aquellos que tienen medios de producción, por ejemplo, los que venden su fuerza de trabajo son claramente los asalariados rurales y las asalariadas rurales, o aquellos que tienen medios de producción y viven solamente de su trabajo, como los campesinos o los agricultores familiares, en contradicción con quienes tienen sus ingresos a partir del trabajo de los demás, digamos.
De la explotación de la fuerza de trabajo en el territorio de los demás, ¿no? ¿Cómo pasa, digamos, en las urbes?
Actualmente en otros, en
claro,
otros lugares.
Estamos acostumbrados a verlo en las urbes, pero acá es importante analizarlo también cómo se da en el campo, ¿no? En el sector agrario.
Exacto, porque además eso genera como particularidades, cuestiones distintas en estos territorios que además en los últimos tiempos se han justamente diferenciado cada vez más de otras realidades. Ahí capaz que incluso parte de lo que nosotros deberíamos incorporar también, pensándolo ahora en voz alta, tiene que ver con el trabajo doméstico, con el trabajo femenino, que parte de repente también es de las lógicas de trabajo que en cierta medida el capital se apropia en sus distintas expresiones.
Bien, esto que decías, ¿no? Lo estamos viendo como las relaciones de trabajo y las relaciones de trabajo-capital, pero cuando hablan de territorializaciones, bueno, ubicarlo en un territorio en particular, no verlo como algo abstracto.
Claro, ahí, o sea, ¿cómo lo visualizamos en el territorio? Básicamente lo que estamos visualizando nosotros es el territorio de Uruguay.
Sí.
Digamos, ese es nuestro recorte. Que si bien son realidades que también podemos ver en otras zonas del planeta, nosotros tratamos de ubicarlo en lo que está sucediendo en nuestro país. Que ahí capaz que Mauri puede dar algunos elementos, algunos datos, que son con lo que estamos trabajando hoy.
Mauricio, si querés contarnos un poco qué se observó en el informe respecto a este tema.
Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, como decía Gabriel, bueno, nos interesa en este caso un sujeto social que tiene una capacidad de transformar mucho el territorio por la movilidad de recursos económicos de capital que mueve. Y como habíamos comentado hace unos programas anteriores, Uruguay sufrió un cambio en la estructura agraria importante y uno de los aspectos que analizamos fue el precio y la compraventa de tierra. En ese sentido, el sujeto que emerge con mayor protagonismo en estos 20 años son las sociedades anónimas de uso agropecuario, las empresas, ¿no? Agropecuarias de uso, las empresas, digamos, sociedades anónimas que han comprado mucha tierra en el Uruguay, ¿verdad? Para que tengamos una idea, en 20 años compraron alrededor de 2.200.000 hectáreas, ¿no? Sí. Si ponemos foco en lo que el observatorio un poco da cuenta, que son como los grandes grupos de capital, las grandes empresas que poseen más de 5.000 hectáreas, bueno, ahí tenemos datos relevantes, que por ejemplo para el año 2021, 37 grupos de capital poseen alrededor de casi 2 millones de hectáreas, 1.900.000 hectáreas, ¿ah? Lo que equivale al 11% más o menos de la superficie productiva del país. O sea, 37 grupos de capital poseen el 11% de la superficie del país. Ahora, si vemos un poquito y ponemos una lupa de cómo es la composición de estos grupos de capital, bueno, lo podemos dividir, lo que la literatura dice, en tres grandes grupos. Las empresas clásicas de capital privado, ¿no? Los fondos de inversión, ¿qué es eso? Son como especie de carteras, de bonos y acciones administradas por una empresa que lo que buscan es apreciar el capital, ¿no? No vamos a entrar en detalle, hay un artículo de Ollanzábal y mío que habla un poco de eso, y nosotros también en el observatorio damos cuenta, ¿no? Pero es otra forma de organizar el capital, diferente a la empresa clásica. Y por último tenemos los fideicomisos financieros, que es un instrumento jurídico que está regulado, por, en este caso, por una entidad financiera como es el Banco Central, que también busca la apreciación de capital. Entonces, dentro de ese 1.900.000 hectáreas, el 8.7 de la superficie productiva, o sea, 1.400.000, son de capitales privados. Uh-huh. El 1.5 de fondos de inversión, o sea, unas 250.000 hectáreas estarían bajo esta modalidad de fondos de inversión, y el 1.4, la superficie total del país, unas 230.000 hectáreas estarían bajo la modalidad de fideicomisos financieros. Y termino haciendo una mini reflexión, o sea, el Uruguay y el país ha sufrido un cambio normativo importante en tema de la gestión de la tierra y del agua también, ahora lo vamos a ver, y aparecen estas figuras que es importante empezar a darle un vistazo a cómo acaparan tierra en el país.
Uh-huh. Pasemos a la cuestión del agua, si te parece, Mauricio.
Bueno, y con respecto al agua, y un poco ahí hablaba Carlos Santos en el bloque anterior un poco, bueno, ellos colaboraron en el informe LOCAU, Carlos junto con sí. Manuel, María Noel González, integran un grupo de Ecología Política del Agua, y bueno, hicieron un informe que analizaron el impacto de la ley de riego en el Uruguay. La ley de riego fue aprobada a fines del 2017, bueno, y entró en vigencia en el 2018. Entonces, con datos del Diario Oficial y de los registros de embalses, ellos para esos tres años registraron 168 embalses, de los cuales principalmente esas solicitudes se concentraban en Tacuarembó y Artigas, en número de solicitudes, un 25%, pero si lo llevamos a volumen de agua, o sea, metros cúbicos, Durazno, Soriano, Tacuarembó y Rocha registran más del 50% del volumen de agua para el riego. Eso quiere decir que Uruguay, si bien la tierra, ¿no?, como cuando se privatizó y se transformó en una mercancía, el agua ya para destino de uso agropecuario, con esta ley también pasó a privatizarse, y por lo tanto ya vemos un cambio en los registros de embalses y de control de agua en Uruguay. Por lo tanto, ya no solo podemos hablar que es la tierra, sino que el agua también está teniendo un efecto de acaparamiento.
Uh-huh, uh-huh. Me interesa mucho esto, sobre todo por la situación que estamos viendo acá en Montevideo y en la zona metropolitana, ¿no? Si bien esa es agua para riego y hay embalses importantes, ¿tienen alguna perspectiva de cómo es la situación hoy en esos embalses o en esos departamentos?
Lo que nosotros vimos es que el tema del agua que estamos analizando, se está viendo en este momento en el área metropolitana, es un tema más de fondo y estructural. Sí. O sea, no es solo la disponibilidad, ¿no? Hay un tema de acaparamiento y de sin dudas de extracción del recurso que limita su disponibilidad futuro. Y con un contexto de variabilidad climática como estamos sufriendo, bueno, evidentemente que tenemos dificultades, serios problemas a nivel social de poder gestionar el recurso de una forma más justa para todas y todos. Lo que ellos analizaron fue justamente cómo la ley de riego permite esta batería de registros y cómo las empresas, lo vemos en los fideicomisos financieros, ya las grandes empresas, bueno, están utilizando el riego, por ejemplo, para la agricultura extensiva, porque Uruguay es un país de lo que se conoce de cielo abierto, no controla la lluvia. Bueno, entonces el riego favorece sin duda un aumento de la productividad y controla una variable que naturalmente la sociedad no la puede controlar. Entonces, evidentemente que todo esto va favoreciendo para presionar aún más el recurso que ya está limitado, ¿no?
Uh-huh. Mauricio, hay otro aspecto, ¿no? que estudiaron, que es la importación de maquinaria agropecuaria. ¿Por qué se concentraron en este aspecto también? Más allá de la territorialización del capital y esto que estábamos hablando respecto al agua.
Claro, porque el capital, como decía Gabriel, es una relación social, sí, que se monta por arriba de la tierra. O sea, la tierra al privatizarse se mercantilizó, pero nosotros no producimos tierra. La tierra la produció de forma natural, la historia, sí, de transformación más biofísica. Entonces, ¿qué se monta por arriba de la tierra? Bueno, los insumos, la maquinaria, esos elementos que van configurando el capital. Y la maquinaria es un elemento fundamental para Uruguay, sobre todo para los sectores que demandan, como es la agricultura. Entonces lo que vimos fue que en 20 años, ¿tá?, existió una variación importante, pero que luego de la pandemia y en el último año el aumento fue muy grande, fue el doble de la media, o sea que 80 millones de dólares, duplicó lo que registró en el año 2021-22, 185 millones de dólares de importación de maquinaria, uh-huh, haciendo el segundo registro más alto desde el 2001. Eso habla que hay disponibilidad de dinero en el campo y que el sector está invirtiendo fuertemente en la maquinaria.
Uh-huh. Pero ahí la maquinaria es importante porque además es como un indicador de, por ejemplo, lo que se conoce como la diferenciación social. O sea, aquellos que son agricultores familiares, uno lo que ha estado estudiando es la tendencia de los agricultores familiares o a desaparecer hacia la proletarización, que se le llama, o sea, a transformarse en asalariado, o en algunos casos puede llegar a ser agricultores familiares con capitalizados. Esa capitalización habitualmente tiene que ver con la disponibilidad de la maquinaria. O sea, no es lo mismo contar con una maquinaria para poder producir a nivel del predio, porque además una vez que se tiene esa maquinaria, se establece otra red de sostén de ingreso que tiene que ver con el uso de la maquinaria en otros predios. O sea, las máquinas generalmente no trabajan solamente en el predio de quién es el dueño.
De quién es el dueño, claro.
Sino que en realidad, por la propia capacidad, se termina arrendando, entonces se contrata esa maquinaria en otros predios que no tienen maquinaria, y en realidad ese es un trabajo que se termina contratando y que termina sirviendo como otro ingreso para quienes lo disponen. Con lo cual, la diferenciación en relación a empresarios y agricultores familiares se distancia más, porque en realidad quienes terminan contratando son los que no tienen posibilidades de hacer esas compras. Entonces ahí vos tenés un indicador de cómo incide también en la composición del territorio, en tanto la posibilidad de permanencia de los agricultores familiares, tener acceso a maquinaria o no. Por eso en muchos fomentos, por ejemplo, se compra maquinaria para uso colectivo, porque en realidad es parte de lo que les permite poder sostenerse en el campo.
Sí, claro, y evitar estos procesos de proletarización que decías, digamos, o ser cooptados o comidos, digamos, por los megacapitales o las grandes
empresas. Le sumas que a lo que ya te roba, digamos, la comercialización tu trabajo, todavía te lo está robando el pago de esta maquinaria a un tercero.
Claro, claro. Tal vez para cerrar, Gabriel, Mauricio, algunas reflexiones generales que arrojan los datos, sobre todo que daba Mauricio, hablan, como vemos, creo que es algo como ha sido como el hilo conductor y una constante de todas estas columnas, de la gran concentración en pocas manos que hay del territorio uruguayo, ¿no? Del territorio agrícola uruguayo.
Es una gran concentración, pero además de la mano de una mayor, cada vez mayor intensificación de la producción.
Claro.
Con lo cual, en realidad, tiene como efectos de que la gestión de la tierra y del agua comienza a quedar cada vez en menos manos, pero además con una utilización de los recursos donde en realidad se están comprometiendo los recursos mismos, la viabilidad del recurso mismo. En esta discusión, por ejemplo, del agua para riego, donde se dice el agua corre y se pierde, no se visibiliza, por ejemplo, el agua o como alimento en este tema del agua para potabilizar, o incluso como plataforma de vida, porque en realidad no es que corra y se pierda, sino que el agua, digamos, de los ríos, por ejemplo, es plataforma también para todo un ecosistema, para un sistema de vida que le permite seguir subsistiendo, y eso no está visualizado. Entonces, esta intensificación está comprometiendo la viabilidad de la biodiversidad en Uruguay, además de los componentes vinculados a la soberanía alimentaria, en tanto, habitualmente estos procesos, o casi sin habitualmente, estos procesos son básicamente para la exportación, ¿no? Entonces, en realidad, prácticamente muy pocos de estos alimentos se comercializan en Uruguay. Y lo otro me parece que también está interesante para marcar es que en esta composición de capital que planteaba Mauricio hay un fuerte componente de la especulación financiera, que además se alimenta de fondos públicos. Por ejemplo, de los fondos vinculados a la SAFAP, o lo que nosotros conocemos como la SAFAP. Esto es dinero de los trabajadores, dinero de los ahorros de los trabajadores para su jubilación, que terminan siendo utilizados como parte del capital para invertir en estos emprendimientos y que en realidad sigue favoreciendo al propio capital. O sea, el capital hoy día se está alimentando de los trabajadores.
De las inversiones que hace la SAFAP.
Exacto. No solo cuando a vos te contratan y venden tu fuerza de trabajo, el capital crece a través de la plusvalía, sino que ahora además del ahorro que vos tenés para las jubilaciones, ellos lo capitalizan como especulación financiera para hacer estas inversiones y seguir aumentando el capital para estos sectores de privilegio cada vez más reducidos.
Porque me acordaba ahora de la discusión que se daba cuando se estaba discutiendo el proyecto de reforma de la seguridad social, que se discutía en torno a la posibilidad de las AFAPs de invertir en el exterior, ¿no? Que decía, no, qué horrible. Pero las AFAP, invirtiendo acá, también están usando el capital generado por los trabajadores, ¿no?
Sí, muchas de las empresas forestales tienen dinero de los trabajadores, que son los dineros de los ahorros provisionales, para poder hacer estas inversiones. Y que terminan siendo utilización del agua para exportación de celulosa, o exportación de agua, como plantean Carlos Santos y todo el equipo de compañeros que están trabajando con él.
Bien, Gabriel Picos, docente de Facultad de Psicología, y Mauricio Ceroni, docente del CENUR Noreste de la sede Rivera, integrantes del Observatorio de la Cuestión Agraria de la Universidad de la República. Muchas gracias a ambos por estos minutos acá en la columna.
A ustedes.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.